amor.
Radio Universidad 99.5 y 102.3 FM.
Compañeros de Jesús, compañía de amor, como amigo en el Señor.
Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Servicio sin fronteras. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.
Buenos días a nuestra amable audiencia. Son las 9 de la mañana de hoy jueves 8 de agosto del 2019 y estamos listos para iniciar con Retos de la Pastoral, un espacio producido por la Dirección de Identidad y Misión junto a Radio Universidad 102.3 FM. Hoy les habla Pedro Cortés Rugama, como otro jueves más, y en controles nos acompañan a un alemán. Espero que estén pasando un buen día y el día de hoy les traemos bastante información sobre el voluntariado social de la UCA y estamos con casa llena con varios voluntarios de la universidad. ¿Cómo están, muchachos?
Pues muy bien, alegre de estar aquí participando en esta ocasión con ustedes. Ya tenía pues mi buen rato de no haber venido y pues me alegra estar nuevamente aquí.
Bueno, les cuento que el día de hoy hablaremos exactamente sobre el voluntariado, las despedidas de final de cuatrimestre y cómo se realizó ese proceso de trabajo. Pero antes de pasar con esa parte, vamos a leer el Evangelio del día de hoy que está tomado de San Mateo y luego reflexionaremos sobre esa lectura.
Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: no lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Daniel, por leernos la lectura del día de hoy, que trae bastantes reflexiones para todos nosotros. Y bueno, me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes sobre esta lectura. No sé cuál de ustedes quiere iniciar. Sofía, Darling, Stephanie, Natalia o Martín. Pero antes de eso, me gustaría decirles que a mí me deja bastante marcada esa palabra de la fe y sobre todo esos propósitos que Dios nos pone a cada uno de nosotros, y me deja la duda de que cómo es pensar como hombre y cómo es pensar según lo que Dios espera o según los mandatos de Dios. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Bueno, también hablando sobre este tema, ¿será que nosotros aceptamos los propósitos que nos encomiendan o no los aceptamos?
Algunas veces no. Nosotros queremos ir por el camino del mal y no vemos las cosas que Dios nos pone en nuestros caminos.
Considero también de que a veces no tenemos la suficiente fe para entender por qué Dios nos manda las pruebas que nos envía. Simplemente cuestionamos que porque a nosotros y no tenemos fe de que vendrá algo mejor o que tienen un propósito.
Pues sí, la verdad es que como jóvenes nosotros siempre queremos hacer nuestra voluntad y a veces no entendemos cuál es la voluntad de Dios y por qué la voluntad de Dios. Y pues tenemos que aprender a saber qué es lo que quiere Dios para nosotros y saber que lo que Él quiere para nosotros es siempre lo mejor.
Y bueno, ¿ustedes qué piensan? Daniel, Darling.
Bueno, buenos días. Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Marlene Centeno y pues... realmente pertenecer al voluntariado es una de las cosas más bonitas que me ha pasado, porque puedo demostrar cuánto amo a Dios, sabiendo que uno de los mandamientos es amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y pues amar y servir es una de las mejores cosas que podemos dar, porque de la manera que uno siembra, de esa misma manera va a cosechar.
Bueno, ahora siguiendo con este tema del Evangelio del día de hoy, me parece muy interesante esa parte de que en Pedro la piedra van a edificar la iglesia de Jesús, pero en nuestro caso, ¿cómo desde el discernimiento y desde nuestras decisiones podemos edificar nuestra fe? ¿Cómo podemos construirla de una forma correcta?
Siempre confiando en que tenemos que hacer las cosas a como se deben y no por dejarnos llevar, porque recordando que somos jóvenes y somos muy vulnerables y muy es fácil que influyan en nosotros para hacer las cosas mal. Entonces, de poquito a poquito, con nuestra conciencia, debemos tomar decisiones correctas para poco a poco edificar nuestra iglesia de buena manera.
También siguiendo los consejos que nos dan las personas mayores, podemos edificar nuestro futuro. También escuchando historias de otros. También servir a otros, así podemos edificarlo cada día más.
También siempre teniendo fe en nosotros mismos y siempre confiando en Dios y en las cosas que hagamos nos va a salir de lo mejor, no pensando en negativo.
Y también es importante considerar siempre el consejo de nuestros padres y siempre estar positivos y mirar hacia el frente ante cualquier adversidad.
Bueno, ¿cómo podemos discernir las cosas? Número uno, hay que tomar en cuenta a Dios, porque por medio de Dios es que nosotros es que vamos a poder discernir las cosas buenas y las cosas malas. Y pues es lo único que yo puedo decir para poder discernir.
Pues realmente como adolescente es difícil mantener tu fe ante tantas cosas que pasan en el mundo. Siempre te vas a encontrar en un dilema acerca de realmente Dios está ahí, realmente mi fe es válida. Y creo que la fe es algo que día a día debes construir, debes practicar. Y pues tenés que realmente construir una relación con Dios para poder mantener tu fe siempre ante las adversidades.
Y con esto les preguntamos a todos ustedes que nos están escuchando en sus casas, ¿cómo construyen ustedes su fe? ¿Y qué realizan para sentirse más fuerte y pensar como Dios nos manda y no pensar como dice el Evangelio, como los hombres? O sea, tener ese espacio para saber cómo actuar y ser consecuentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. No solo decir que vamos a hacer algo, pero al final no lo haremos. O decir que estamos haciendo algo y no lo hacemos con confianza ni con ganas de hacerlo. Lo hacemos por hacer. Con estas preguntas y estas reflexiones vamos a pasar a escuchar la canción, un tema musical para el día de hoy, y luego reflexionaremos sobre el tema de la semana.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, entrar al futuro con el corazón. Vale más poder brillar que solo buscar ver el
Continuamos con Retos de la Pastoral aquí en 102.3 FM Radio Universidad. Y como les adelanté antes, hoy vamos a hablar sobre el voluntariado social de la UCA y los proyectos que este tiene. Y es por eso que hoy estamos llenos de chavalos que hacen voluntariado en distintos proyectos. Los proyectos que hay en la universidad son Padre Fabreto, Generando Vida, Natras, Hogar Adulto Mayor, Remar Niñas, Colibrí, Arca de Noé, Voluntariado Ambiental, Pajarito Azul, Chateles y también esta parte del movimiento Scout dentro de la Universidad Centroamericana. Todos ellos realizan distintas reuniones y van una vez a la semana al lugar donde les corresponde durante un horario aproximado de 4 horas. Y es por eso que hoy estamos con varios voluntarios para conversar con ellos sobre su experiencia. Me gustaría que me contara, Stephanie, a qué voluntariado perteneces y desde hace cuánto estás ahí.
Yo pertenezco al voluntariado de Generando Vida y tengo 2 años ya de estar participando en él.
Y también a todos ustedes, los demás que están aquí, Darling, ¿hace cuánto? La misma pregunta.
Yo este cuatrimestre entré al voluntariado de Generando Vida.
¿Y vos, Marlene?
Yo ya tengo 2 cuatrimestres en Nastras.
¿Y vos,
Igual
Sofía?
Que mi compañera Marlene, también tengo 2 cuatrimestres en Nastras.
En tu caso, Martín, ¿de qué proyecto sos parte?
Soy del proyecto de Colibrí y tengo 1 cuatrimestre de estar aquí.
¿Y vos, Natalia?
También soy del proyecto Colibrí y es mi segundo cuatrimestre.
Bueno, ahorita que escucho los proyectos, estos proyectos, según sé y según he tenido mi experiencia en uno de ellos, es trabajo con los niños. Pero me gustaría conocer por qué ustedes decidieron entrar a estos proyectos.
Pues, en mi caso yo decidí entrar a Generando Vida porque algo que realmente te llena ver a los niños felices cuando vas y ellos se emocionan al verte y ayudar a cada persona que llega a ese lugar.
En mi caso también, porque es una satisfacción muy gratificante ver cómo los niños te esperan y te toman cariño sabiendo que no te conocen. Y desde el primer día ellos te tratan muy bien y te dan mucho cariño, la verdad.
Bueno, en mi caso, estar en Nastra llamó mi atención desde el comienzo, que yo escuché que era trabajar con niños, porque sé que los niños hoy en día tienen una gran sed, pero no me refiero a una sed física, sino una sed emocional. Estos niños son niños de diferentes clases, vienen de diferentes hogares, niños trabajadores de la calle, niños quienes son maltratados, etc. Pero como persona cristiana, como lo mencionaba anteriormente, que amar a tu prójimo. Pero si yo pertenezco aquí es por lo que dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor mismo, de corazón, sabiendo que del mismo recibiréis la recompensa, porque a Cristo el Señor servís. Y pues es algo que yo amo hacer, trabajar con niños, porque todo lo que he sembrado, el amor que he sembrado en estos niños, el servicio que les he brindado, lo he recibido a través de una sonrisa. Y eso me motiva, porque recibir una sonrisa de parte de un niño significa que todo lo que vos estás haciendo en él está dando frutos.
En mi caso fue que yo quería salir de mi realidad, conocer la otra parte que no tiene la suficiente capacidad económica de ayudarse. Gracias. Y ver eso me hace reflexionar mucho en mi vida y hace fortalecer mis valores como estudiante, como joven. Y también te da la satisfacción de ayudar a un niño a que él te dé amor, a recibir. Muy bonito.
En lo personal, considero que la experiencia de Colibrí es gratificante. Es cierto, es bonito ver a los niños sonreírte cuando llegan, abrazarte, saludarte y que poco a poco te vayan conociendo. Y también lo hice como para salir un poco de la rutina. No solo son las clases, también la familia, amigos, pero también hay que soltar un poco esa rutina y buscar otras actividades que hacer.
Pues a mí lo que me motivó a entrar a Colibrí es que, además de que siempre me han gustado los niños, siempre me ha gustado ayudar y quise aprovechar el don que podría decir tengo con los niños para ayudar. Además de que siento que como una persona que ha tenido muchas oportunidades en su vida, estoy en la obligación de hacer algo por las personas que no la han tenido, que han estado limitados. Entonces es muy gratificante saber que aunque sea un día les podés llevar alegría y la sonrisa con la que te agradecen es más que suficiente, es la paga que cualquier persona debería buscar.
Y en tu caso, Daniel, ¿vos a qué proyecto perteneces y por qué entraste al voluntariado social de la UCA?
Bueno, respondiendo a tu primera pregunta, yo pertenezco a dos proyectos. Bueno, anteriormente estaba en otro, pero en este segundo cuatrimestre me inscribí al proyecto de adulto mayor y así como también el de los viernes Pajarito Azul. Lo que más me ha motivado, pues, de estar en el voluntariado social desde el año pasado que empecé a estar en distintos proyectos, ha sido poder tener conexión con esa realidad de otras personas y poder experimentar y ayudar a las necesidades de los lugares, por ejemplo, donde voy. En mi caso, en este cuatrimestre que me tocó una nueva experiencia, por ejemplo, con Pajarito Azul, que me ha gustado bastante porque esos niños son personas que son abandonados por su familia, los dejan a llegar ahí en ese hogar porque los padres no lo quieren, porque son personas con discapacidad, no pueden atenderlos correctamente como debería de ser. Entonces lo llegan a dejar ahí porque dicen, nosotros no podemos hacernos cargo de esa persona, que vayan usted. Y entonces el Ministerio de la Familia asume eso. Y la verdad que esas personas son muy, muy cariñosas, porque por lo general tenemos la idea de que aquellas personas que tienen, por ejemplo, síndrome de Down, o que tienen algún retraso, alguna deficiencia, son personas que no se pueden conectar con uno, o tal vez son personas que muy agresivas. Y la verdad que en el tiempo que he estado, me he descubierto que no es así. Son personas totalmente amables, cariñosas, que cuando llegan te abrazan, uno por uno te llega a abrazar, te llega a saludar, ¿cómo estás? Y si no llegaste el viernes pasado, te preguntan por qué no estuviste, entonces te pones a colaborar con ellos, a caminar alrededor del hogar, a darles una caminata. Y esa experiencia, tener ese contacto y también ayudarles, por ejemplo, con lo que ellos hacen y poder conocer sus realidades, el dolor que han sufrido y cómo han podido superar, eso me ha gustado bastante.
¿Y me podrían comentar en cada caso de cada proyecto qué es lo que hacen en sus proyectos?
Nosotros, como Generando Vida, lo que hacemos es ir a un comedor de niños desnutridos y ahí ayudamos con lo que es biblioteca, les ayudamos a hacer los trabajos a los niños que llegan, les jugamos con los niños que llegan, pues, para pasar la mañana. Ya cuando llega el tiempo de la comida, ayudamos en la cocina a servir y luego limpiamos lo que es el comedor para dejar todo listo del día siguiente.
Sí, también el proyecto no solo se trata del comedor. El proyecto Generando Vida como tal es un espacio donde también le dan apoyo a las mujeres con préstamos si tienen esa necesidad de emprender o de salir adelante, le ayudan económicamente. También hay un centro de salud donde le dan esa atención médica que necesitan y el comedor donde van los niños.
En el caso de Nastra, lo que hacemos es darle un reforzamiento escolar a cada infante. Le ayudamos a hacer sus tareas desde primaria hasta secundaria. Y pues luego de eso, las docentes nos dan un tiempo para poder tener un tiempo recreativo con los infantes.
En nuestro caso, Colibrí, Natalia y yo, en el proyecto en el que estamos, llegamos al voluntariado. En ciertas ocasiones les llevamos refrigerio. A veces, bueno, la profesora encargada del lugar, de la escuela, tiene preparada comida. Hacemos actividades con los niños, jugamos, bailamos, saltamos, aprendemos, coloreamos. Y siempre los niños están contentos con nosotros, con las actividades que estamos haciendo. Y semanalmente se planifican ciertas actividades que realizamos con ellos.
Y cabe recalcar que Colibrí es un preescolar comunitario que se encuentra en un asentamiento, es un anexo del barrio San Isidro. Son niños que tienen son de muy escasos recursos. Entonces, y en el preescolar es una sola maestra para todos los niños. Así que nosotros llegamos para, realmente siempre intentamos como que ayudarles con sus tareas y así, pero pues como dijo Martín, todo termina siendo juego al final porque los niños se emocionan y quieren jugar, quieren dibujar, quieren hacer esto, lo otro. pero es muy gratificante saber que estamos haciéndolos felices, llevándoles un momento de alegría, de diversión.
En mi caso, yo también soy voluntario. Antes pertenecía al proyecto Natras y fue una experiencia realmente bonita que me cambió la vida y me enseñó a ver las cosas de una forma muy diferente. Y actualmente soy parte de Arca de Noé, que es un proyecto donde trabajas también con niños y ese espacio para el reforzamiento escolar y también ese momento de romper la rutina e iniciar a jugar. Pero juegos que te llevan aprendizaje y que te muestran lecciones de vida que... sin duda es como bastante difícil poder olvidar, porque las cosas que aprendes jugando y aprendes, lo que aprendes cuando sos feliz, se va con muchas dificultades porque queda muy marcado en vos. Pero me gustaría saber, en tu experiencia que estás, Daniel, en el voluntariado que se trabaja no con niños sino con ancianos, ¿cómo es?
Bueno, con respecto al adulto mayor, que son los días miércoles por la mañana, no es como, por ejemplo, en el caso de proyectos donde se trabaja con niños, como chateles, como generando, que te ponen a jugar con ellos, que les ponen a dar clases de reforzamiento, de matemáticas. Es completamente distinto y es todo un reto y tener que adaptarte a ellos. En este, por ejemplo, con adulto mayor, lo que nosotros hacemos es realizar actividades como juegos. Por ejemplo, jugar la chalupa, o en una ocasión nos pusimos a hacer karaoke con ellos, que miren qué canción quieren ustedes, y se la poníamos en la televisión que hay allá y nos poníamos a cantar entre todos. Y pues más que todo con el propósito de poder animarlos, porque por ejemplo una ocasión una señora cuando llego siempre les trato de saludar a todos los ancianitos. Entonces en una ocasión una señora en que yo la saludo, una viejita, me agarra la mano fuerte y me dice con una sonrisa: miren muchachos, yo les quiero agradecer a ustedes porque siento que ustedes me alegran cuando ustedes vienen. Yo me siento animada, dice, cuando ustedes vienen con su alegría, con ese, me dice, ese espíritu juvenil que ustedes vienen, me llena de alegría. Entonces yo le dije, sí, cómo no, nosotros para eso venimos, para alegrarla, para que no se sienta desanimada, porque ellos, lastimosamente, ellos son abandonados porque la familia ya no los quiere, o porque los llegan a dejar ahí el Ministerio de la Familia, o porque, qué sé yo, o sea, son ancianos que están algunos enfermos y que necesitan de un cuidado especial, de medicina, y eso implica pues de que tienen que estar completo en una atención y más de alguno debe sentirse como rechazado porque dicen, ya soy anciano, ya nadie me quiere, me dejaron botado aquí. Y no, la realidad es que cuando vos llegas y empezás a conectar con ellos, ellos se sienten de que no, sí son amados, son muy queridos. Y eso ha sido pues la forma en como nosotros tratamos de jugar. Claro, son ancianos, no tienen la misma habilidad motora que puede tener por ejemplo un niño, pero sí tratamos de hacer conexión con ellos.
Pues en mi caso yo también pertenezco al voluntariado de hogar adulto mayor. Tengo 2 años de pertenecer a este. Y es una experiencia muy bonita y como dice Daniel, son ancianitos que llegan porque ya no tienen quien los vea y eso. Que no necesariamente la familia los llega a botar, sino que ellos mismos van como, ok, no quiero ser un estorbo y me voy para allá. Entonces ellos se van a meter y ellos mismos te cuentan su historia. Y es muy bonito ver cómo ellos se sienten amados por nosotros, se sienten llenos de vida cada que llegamos. Y, por ejemplo, ayer que fue nuestra despedida, una señora estaba la canción de Color de Esperanza, que... sí, era esa canción que nosotros se la cantamos, y ella estaba como que se puso a llorar y decía como que nosotros la animábamos, que no dejáramos de llegar, que nosotros le dijimos pues que veníamos, llegábamos hasta el otro mes nuevamente. Pero ella decía que no, que siguiéramos llegando. Y es como, se siente aquel cariño que te tienen y te apegas demasiado a esas personas. Yo en mi caso he pensado como que en salirme del proyecto, porque a veces me siento cansada por las clases, pero realmente digo como que no, no puedo dejar de ir porque ya hay personas que me tienen ese cariño a mí.
Bueno, en otras, como dijo mi compañera, hacemos actividades con ellos, compartimos un espacio, hacemos las tareas, pero además de eso, entablamos una amistad, un cariño en el proyecto, tanto como con los compañeros, con los niños. También la responsabilidad más con los niños, porque ellos notan tanto cariño que no lo sabría explicar. Es muy bonito
al despedirse de ellos, cada vez que nos vamos, dicen, van a venir mañana, y a mí como que se me enternece el corazón cuando dicen eso, es una experiencia muy bonita.
Y en mi caso, yo soy parte del proyecto Generando, y es cierto, como dice Stephanie, a veces uno llega como con desvelo, cansancio, como súper estresado, pero el hecho de estar ahí ya en el proyecto y ver a los niños, parece mentira, pero sí te contagian de buenas vibras y de toda esa energía que ellos por naturaleza ya traen. Y ya cuando uno viene de regreso a la universidad, que terminaste el voluntariado, venís como que ya distinto que en la mañana, a como llegas de tu casa. O sea, vas más alegre y vas con esa satisfacción de que ellos también se sienten bien con vos. Y eso es muy bonito sentirlo, y sentir que estás haciendo algo bueno por alguien que en realidad lo necesita. Porque ellos normalmente se mantienen solos o les gusta andar ahí en la calle. Y ya cuando estamos nosotros, es un espacio que ellos comparten todos juntos, porque tratamos de incluirlo a todos, porque como niños, entre ellos también a veces tienen como problema o ganas de pelear y cosas así. Entonces nuestro trabajo como voluntarios también es eliminar eso y tratarlos de incluir a todos como un solo grupo, y que no hayan esas separaciones o esos subgrupos y que estén denigrando a otros. Entonces nosotros trabajamos con eso también.
Como decían Stephanie y Darling, realmente el voluntariado, los proyectos, es un compromiso que te va a quitar tiempo, pero al final siempre encontrás tu motivación e incluso puedes llegar a encontrar una vocación en él. Aunque tengas miles de trabajo, cosas que hacer, estás motivado, estás esperando llegar. Yo en lo personal, siempre los miércoles por la tarde estoy cansada, llego cansada de clases, pero pienso, mañana me toca voluntariado y no me importa que tenga que hacer miles de cosas más, el voluntariado no lo toco, yo tengo que ir a ver la carita de los niños, lo extraño, le agarras mucho cariño, querés escuchar sus voces, vivís pensando en ellos y hablas de ellos con personas que ni siquiera los conocen, les vivís diciendo, ay, fíjate que extraño a Benjamín, es un niño tan lindo, Benjamín es un niño que cada vez que llegamos nos abraza, nos dice te amo, que no sé qué, te amo, ustedes son muy lindos, nos regalan cosas, nos hacen felices y así. Entonces uno siempre está lleno de motivación, y en esa sonrisa de los niños encontrar esperanza para ellos, para vos, para el mundo. Es una experiencia muy bonita todo lo que tiene que ver con el voluntariado.
Precisamente como decía Natalia, esa misma alegría que los niños transmiten al momento de que uno está cansado, quizás por las mañanas, se desveló haciendo algún trabajo de la universidad, o sencillamente no tuvo una buena noche, porque eso suele suceder. Y entonces, al día siguiente uno amanece cansado, sin embargo los niños te transmiten naturalmente esa energía y uno se siente reanimado, y cuando uno regresa aquí a la universidad se siente todavía con más energía de hacer sus cosas, sus trabajos, sus actividades, etc.
¿Cómo logran ustedes organizar el espacio entre sus clases y el proyecto, y a la vez organizar la planificación de la siguiente semana? Porque tengo entendido que en cada proyecto se planifica con anterioridad qué es lo que se va a hacer.
En nuestro caso, en Generando, tratamos de hacer la planificación en la primera semana. En la primera semana ya deberíamos de tener ya todo lo que vamos a hacer en lo que sobra del cuatrimestre. Entonces es algo como que no... Ya cuando regresamos del voluntariado a las 11, ya no tenemos que planificar la siguiente semana, sino que ese tiempo lo tomamos para hacer una pausa ignaciana, para compartir qué aprendimos en ese día en especial, o cómo llegamos, cómo nos vamos, y eso, más que todo.
También, para poder organizarnos, es muy importante cómo funciona el grupo. En Generando Vida, la verdad es que todos somos amigos. En Generando Vida se siente aquel amor, aquella fraternidad entre todo el grupo. Entonces siempre, todo el cuatrimestre trabajamos súper bien porque teníamos unión. Ya cuando volvíamos del proyecto, lo que hacíamos era un compartir entre nosotros y decirnos cómo nos sentíamos, lo que había pasado. Era un desahogo.
Sí.
Bueno, en el caso de Nastra, en la primera semana nosotros planificamos, pero al momento de hacer las visitas, a veces como que todo lo que se agenda no se hace, pero tienes que ser creativo, tienes que improvisar, porque los niños te van a pedir más cosas, y de las cuales tú tienes que ingeniártelas. Y pues la verdad, ya como estudiante, también hay que priorizar las cosas más importantes. Y pues en mi caso, yo priorizo a Natras. Aunque yo tenga trabajos, aunque yo esté cansada, yo siempre lo pongo de primero. Y es algo que al comienzo me era difícil acostumbrarme, pero por el mismo, cuando tú le dedicas amor a algo, tengas cansancio o no, tú siempre vas a priorizarlo. Y solamente
en Natras, la primera semana siempre planificamos hasta el final, pero siempre hay un día en que nosotros tenemos que improvisar de la nada, buscar cómo entretenerlos, hablar con ellos. Tenemos que improvisar totalmente. Y es divertido, pero a la misma vez es emocionante, porque algo que no estaba planeado. Y en mi caso, priorizo Natras, pero también mis tareas. Tengo un espacio para cada uno, y así puedo manejar las dos.
Pues en Colibrí compartimos la experiencia de Natras, porque nosotros tenemos planificamos semanal, porque intentamos apegarnos al plan de clases de la maestra, pero al final siempre todo lo que se agenda, las actividades que se planean, pues de algún modo u otro no se hacen. A veces los niños, como los niños son muy diferentes entre ellos, hay niños que tal vez una actividad no les llama la atención. Nosotros lo llevamos para colorear, pero hay niños que tal vez colorear ya les aburre, entonces siempre hay que estar improvisando, haciendo nuevas cosas con cada uno. Por lo general, cada voluntario se apega a un niño e intenta trabajar con él. Yo he trabajado con varios niños, les he enseñado varias cosas. Hay una niña que se llama Alexa, que ella coloreaba, terminaba de pintar un dibujo y ya se aburría, porque estaba un poquito más grande, con un poquito más de madurez que los demás. Entonces yo busqué actividades que enseñarle, le enseñé a jugar X0. No entendió bien cómo jugar, pero pues se divertía poniendo la X y los ceros. Entonces, y eso hacemos. Y en cuanto a mi tiempo como estudiante, cómo equilibro todo, pues lo primero es que busqué un día que me resultara que no tuviese clase. Y en cuanto a trabajos y todo lo demás, pues el voluntariado yo no lo toco. Yo sé que los jueves ya están comprometidos para mí, yo ya los comprometí al comienzo del cuatrimestre, así que ya no puedo cambiar de plan.
Bueno, es bastante interesante, porque al final tiene que ver mucho la organización con el cumplimiento de las metas de cada uno, pero me gustaría que me comentaras vos más sobre esto, Darling.
Sí, también para equilibrar las clases, uno necesita saber qué día va a dar su tiempo para ser voluntario. En mi caso, en martes tengo clases por la tarde, pero igual es como que las clases puedes sacarlas antes. O sea, si tienes un trabajo para el martes, lo puedes sacar en el fin de semana. Mientras que ir al proyecto solo va un día, una mañana, y dejar de ir por hacer un trabajo también es como parte de desorganización propia del voluntario, no equilibrar bien, porque si te comprometes a estar como voluntario es porque vas a cumplir una vez a la semana yendo a ese proyecto a realizar voluntariado. Entonces también uno tiene que aprender a equilibrarse, más que todo para dar el 100% en ambas cosas.
Bueno, ahora me gustaría conocer qué es lo que más les gusta a ustedes de su trabajo como voluntario.
Pues en mi caso es el trabajar con niños. O sea, ver la alegría de ellos al llegar al lugar y el apego que tienen. Usualmente llegamos y hay dos niñas que son muy apegadas a mí. Entonces lo que hago es sentarme con ellas, las pongo a colorear, pero hay un momento donde ya como que, mira, vamos a correr. Y yo tal vez ando cansada, yo no quiero correr. Y así vamos a correr. Y ya, pues ahí me toca andar corriendo. Pero algo que me relaja, yo siempre digo que los martes es mi día de relajación, porque estar con los niños es como que me quita todo el estrés que tengo de las clases.
Una cosas que he aprendido es que hay que dar todo para sacarle la sonrisa al niño. Y en mi caso, hasta como que he bailado con ellos, con cantos dramatizados. A veces conversamos, a veces con las muchachas adolescentes nos ponemos a platicar ahí sobre la misma adolescencia. Y es como que siempre tenés que hablar cosas, que siempre tenés que buscar las cosas que sean entretenidas para esto, para que tanto como ellos como uno mismo pueda aprender más.
En mi caso, pues, lo que más me gusta del proyecto es que cuando llego, los niños como que llegan corriendo a abrazarme, y eso como que, si tal vez voy cansada, como que me animo un poco. Cuando estoy con las muchachas más grandes del proyecto, como que ellas me preguntan que cómo estoy, y se siente el apoyo cuando yo estoy cansada o tengo algo. Ellas preguntan sobre mi estado de ánimo o cómo me ha ido, y eso como que ya desestresa un poquito. Además del proyecto en sí, también me relaciono con las educadoras, que también son buenas personas y también te comprenden algunas cosas y nos ponemos a reír.
Bueno, en mi caso, lo que más he aprendido es de mí mismo, porque yo en lo personal no había tenido mucho contacto con los niños, porque bueno, soy el último hijo de mi familia y no había tenido mucho contacto. Entonces, al salir de la rutina, me descubrí a mí mismo que sí, es algo natural que se aprende practicando el trato con los niños, la alegría con los niños, jugar con los niños. Cosas que a mí antes me parecían como que no, quizás yo no soy para eso. Pero una vez entrando en contacto con los niños, todo cambia.
Pues en mi caso, es que trabajar con niños es volverte niño, aunque sea por una hora. Te tiras al piso, coloreas, cosas que dijiste ya terminé mi infancia, ya nunca voy a volver a hacer esto, pero al final lo volví a hacer. Yo he vuelto a jugar rayuela, a dibujar con tiza en el piso, todo porque lo que quiero es ver feliz a los niños. Me gusta que sonrían, me gusta que les guste nuestra presencia. Es muy bonito ser recibido con un abrazo, que se te tiren a los brazos, que quieran estar con vos, te miran como un ejemplo. Los niños, nosotros trabajamos con niños que son pequeños, 5 o 6 años, y te miran como un ejemplo, te comentan sus problemas, también te comparten sus alegrías cuando hacen un dibujo y les queda bonito, llegan y te lo enseñan orgulloso, y vos también te sentís orgulloso de ellos. Todo es una experiencia que, Dios mío, yo se la recomiendo a cualquiera. Siento que volverse niño, trabajar con niños, es algo que todos necesitamos en nuestra vida.
Trabajar con niños también es una cajita de sorpresa, porque no sabes con qué te va a salir cada niño. Es como decía Marlin, uno lleva una planificación, pero al final ellos a veces no quieren hacer lo de la planificación, o tal vez lo hicieron y es como que 10 minutos y ya les aburrió. Quieren algo más, algo nuevo. Entonces uno tiene que sacar también su lado innovador, porque muchas veces quieren que vos les des las ideas de qué hacer o qué jugar. Entonces uno tiene que sacar ese lado. Y los niños también muchas veces tenés que tenerles paciencia. Entonces aprendes a... En mi caso, yo he aprendido a tenerles paciencia, porque muchas veces hay niños que de la nada llegan y es como que ellos andan con 5 tazas de café encima y andan con aquella energía, y de repente te dicen corramos o brinquemos o demos una vuelta o pintemos. Entonces vos tenés que estar en su mismo nivel y a su misma velocidad, porque ese es nuestro trabajo como voluntario. En generando es entretener a los niños y que ellos se sientan bien. Entonces, para que ellos se sientan bien, tenemos que seguirles la corriente y andar ahí brincando y volviendo a ser niños, como mencionaban, es parte de ser voluntario. Es lo que aprendes más que todo.
Otra cosa que también aprendes en el voluntariado o en ATRAS es ser responsable, ser organizado, porque me motiva ver que estos niños, algunos viven largo de este lugar y aún así ellos arriesgan sus vidas para estar ahí haciendo sus tareas. Ellos caminan, por ejemplo, por las calles, y pues algo muy motivacional, porque puedes ver que aún siendo un niño, está más arriesgado que uno mismo que ya es joven. Es más arriesgado, es más aventado, y pues eso es muy bonito.
Cuando comentan todas sus experiencias, me viene a mi cabeza la idea del compromiso. Y creo que el hacer un trabajo de voluntario, además del servicio, lleva un compromiso, pero un compromiso que te hace crecer como persona. Y si retomáramos un poco lo del Evangelio del día de hoy, ayudaría a edificarnos de manera muy personal, tanto en nuestros conocimientos como en nuestros valores y sobre todo en nuestro trabajo con la comunidad. Pero hablando de esta parte del trabajo con la comunidad, ya ahorita estamos por terminar el segundo cuatrimestre de este año 2019 y eso significa que hay despedidas en cada uno de los proyectos. Me gustaría que me comentaran cómo ha estado esa organización de las despedidas o si ya la tuvieron, cómo estuvo.
Pues nuestra despedida como Generando Vida, la verdad, fue súper genial. Como dije anteriormente, tenemos una buena organización de grupo, solo que nosotros... El último día, pues, suelen llegar más niños de los que llegan todos los martes. Entonces, nosotros llevábamos como que los paquetes, los llevábamos como para los niños que llegan todos los martes. Pero el último día se aparecieron como 80
el
niños.
El doble, sí, de los que llegan.
El doble de los que llegan, y eso fue como que un problema para nosotros porque no les podíamos dar a todos. Entonces, lo que hicimos fue darle primero a los niños que tuvieron
perseverancia
en todos los martes y después a los que podíamos darles, pero eso fue como que salimos como que no, ¿cómo vamos a hacer eso? Pero ya después nuestra coordinadora y don Moisés hablaron con nosotros, es que no nos podíamos achantar por eso, que teníamos que sentirnos bien porque el trabajo que hicimos fue excelente, e igualmente las señoras del lugar, las monjitas y todo eso, nos felicitaron por el trabajo y la unión que había en nosotros.
En las actividades finales, en Generando Vida, por ejemplo, nosotros nos hacemos cargo de todo lo que lleva el comedor, porque les dan una merienda por la mañana. Entonces nosotros, el día de la despedida, nos tenemos que hacer cargo tanto de cocina como lo que le vamos a dar al momento de servirles y todo. Entonces el día de la despedida, nos tocaba a todos estar incluidos en... Tanto una parte en cocina, otra parte atendiendo a los niños, entreteniéndolas. Y como dice Stephanie, llegaron muchos niños, más del usual. Y cuando tenés ya muchos niños, es más difícil implementar actividades donde todos quieran hacer algo, porque la mayoría iban también con sus papás y era como que se les miraba la intención a los papás de llevarlo solo por lo que nosotros íbamos a dar, porque es algo que ya se sabe cada vez que se va a la actividad final. Entonces nosotros tuvimos que ingeniárnosla para también concientizar a los padres de por qué no pudimos darles a todos ciertas cosas, porque ya las llevábamos contadas, etcétera. Pero en general, igual los niños, porque más que todo trabajamos para los niños. Entonces los niños se divirtieron bastante, bailaron porque les llevamos música. Normalmente no les llevamos música, pero en esa despedida sí les llevamos música. Entonces ellos pudieron bailar, brincar, como estar más activados. Y como son niños, casi ni se dieron cuenta de los problemas que se tuvieron o los inconvenientes que tuvimos en ese momento. Entonces ellos más que todo lo disfrutaron.
En la despedida de Nastra, todo fue un éxito, se realizó el día de ayer y pues fue muy bonito porque los mismos niños, la misma educadora nos agradecieron por todo el apoyo que le brindamos y pues algo que nos dijeron los niños es que
Ya saben, esperamos en el próximo cuatrimestre, vengan aquí, estén con nosotros, no nos dejen. Y pues algo muy bonito y algo que me motiva, y si Dios lo permite y si me da la oportunidad, voy a estar presente en el otro cuatrimestre sirviendo a estos niños.
En mi caso, pues compartir la alegría con ellos, además de alegría, diversión, bailes que hubo en el proyecto, pues también hubo melancolía, personas llorando, y esas palabras que nos dieron los niños nos llegaron mucho a seguir continuando y no dejar el proyecto. Y esa fue nuestra despedida, la verdad, muy bonita.
Pues en el caso de Colibrí, la despedida del proyecto es el otro jueves, y pues lamentablemente estamos teniendo algunos inconvenientes en lo que es presupuesto, porque por fuerzas mayores no fue lo mismo que el cuatrimestre anterior. Y nuestro problema es que los niños siempre esperan piñata y así, porque nosotros se lo prometemos, pero pues nunca se sabe si vamos a poder o no. Y como decían Stephanie y Darling, siempre llegan más niños de los que llegan los días anteriores para la despedida. Pero pues como confiamos en Dios, Dios proveerá. Y además los niños, no importa que les llegue un caramelo, ellos son agradecidos y ellos son sencillos. Ellos todo, un caramelito, un chicle que les lleves, que les des, te lo reciben con mucho amor y agradecimiento y felices. Y pues esperemos que todo resulte bien.
Bueno, también siguiendo con todo lo que ustedes comentaron, a mí se me viene la idea, una de las frases más icónicas de la UCA y que la escuché en cuanto inicié en la universidad en 2017, y es la de en todo amar y servir. Entonces yo he escuchado, y ustedes de seguro también, que aquí en la UCA se repite bastante, y creo que algo que está reflejado en el trabajo de los voluntarios. Pero ¿ustedes invitarían a las demás personas a ser parte de estos proyectos?
Claro que sí, y creo que todo estudiante debería tomarse un tiempo para venir y participar en los voluntariados, porque es algo muy lindo, algo que nos deja una experiencia grande, nos hace crecer como persona espiritualmente y nos hace ver la realidad de una manera muy distinta. Entonces, lo invito.
Pues la verdad, sí. Y les motivo, les animo, es súper bonito estar en cada proyecto. Y déjenme decirle algo, la unión hace la fuerza. Y entre más personas estemos, mucho mejor va a ser. Porque va a haber más apoyo, va a haber más organización. Y pues las puertas siempre van a estar abiertas del voluntariado. Intégrense, es lo más bonito. Si ustedes se aman a ustedes mismos, van a poder amar al prójimo, y eso es lo que me queda decir.
Sí, yo en lo personal estoy dispuesto a continuar en el próximo cuatrimestre en el voluntariado por todo lo que me dejó, por todo lo que me está dejando y por todo lo que considero que me va a dejar. O sea, una gran experiencia. Y también insto a toda la comunidad universitaria, porque no solo la UCA, no solo los estudiantes de la UCA pueden ingresar. Al menos en el caso de Colibrí tenemos otros estudiantes de otras universidades. Los insto a vivir esta experiencia, porque es una experiencia de alimentación personal.
Yo les animo a que vengan a Identidad y Misión y escojan un proyecto el que vean conveniente y puedan reforzar sus valores como estudiante y persona.
Como decía Stephanie, participar en un proyecto como voluntario nos hace ser mejores personas. Y hay que recordar que la Universidad Centroamericana no forma a los mejores del mundo, sino que a los mejores para el mundo. Y nosotros de esta manera estamos aportando un poquito para la sociedad y para las nuevas generaciones que se vienen.
Pues yo sí que invitaría a cualquiera a unirse al voluntariado, porque el voluntariado, además de un compromiso, es una oportunidad para conocerte mejor, como decía Martín, y también para crecer como persona, para crecer en tu fe. Es una oportunidad para ser parte del cambio, aunque sea con un granito de arena. ser parte del cambio y conservar la esperanza en el mundo, por el mundo, para el mundo.
Y es bastante interesante todo esto, porque una experiencia que vos no esperás, pero que te construye y te enseña un montón. Y yo también es por eso que invito a todas las personas que nos están escuchando a que sean partícipes del voluntariado. Si no pueden, aquí dentro de la UCA pueden buscar otro espacio, pero la experiencia que va a dejar hacer voluntariado en cualquier proyecto va a ser una experiencia muy grande que te va a cambiar la vida y te va a enseñar a ser consciente de tu realidad, la realidad de los demás, y te va a mostrar de cierta forma cuál es el propósito que vos tenés y por qué llegaste hasta ese lugar. Les quería agradecer a todos ustedes por estar el día de hoy aquí. Gracias Natalia, Darling, Stephanie, Marlene. Gracias Sofía y gracias Martín. Espero que hayan disfrutado el programa el día de hoy y que sigan estando en el voluntariado.
Muchas gracias Pedro por ser el que haga posible que nosotros hablemos y estemos en este espacio, ¿verdad? Y tu comprensión también. Muchas gracias.
Pues realmente muchas gracias, y pues esta no sería la primera vez. Creo que esta no va a ser la primera vez en la que vamos a estar aquí nuevamente hablando sobre cada proyecto y que van a haber más oportunidades para estar. Bueno, y asimismo quiero aprovechar este espacio. Es algo que yo siento en mi corazón como persona cristiana. Me gustaría hacer una oración, no solo por la universidad, sino por la nación. Sabemos por todo lo que se ha pasado, pero solo Dios tiene el control. Y si le hablo de Dios, es porque Dios es el rey de esta nación. Dios es el dueño de esta nación. Y sabemos que muchas familias, tanto desde el más pequeño hasta el más grande, ha sufrido. Y lo que puedo decir es que, y lo que le pido a Dios, es que traiga paz y gozo sobre cada lugar, sobre cada hogar nicaragüense. Que Dios bendiga en gran manera este país y todos los países que han sido afectados. Y así, si donde usted esté, lo que le puedo decir es que cierre sus ojos o en su mente, solo pídale a Dios. Oremos. Señor Dios Todopoderoso que estás en los cielos, gracias por la oportunidad que me has dado hoy. Gracias porque tú eres bueno en cada momento. Dios, tú eres dueño de esta nación. Tú eres rey, Dios. Y no hay nadie como tú. Padre Santo, pido bendiciones en gran manera sobre UCA, Universidad Centroamericana. Dios, gracias porque este ha sido un puente. Gracias, Dios, por todas las bendiciones. Mi Dios amado, bendice a aquel necesitado. Pon un alimento en aquel que no tiene. Dios amado, bendice la economía de cada hogar. Bendice, Dios, a los que están al frente de este pueblo. Seas tú, Dios, trayendo sabiduría sobre cada mente para actuar conforme tu voluntad. Bendice al universitario, bendice al estudiante, bendice a toda persona. Y sigue bendiciendo al voluntariado. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén.
Bueno, muchas gracias Marlene y gracias a todas esas personas que nos escucharon. Y les recordamos que hoy hay Misa del Santísimo a las 12 del mediodía en la capilla de la UCA, donde les esperará el Padre Juan Ramiro Martínez con mucha alegría. Y es de esta forma en que finalizamos el programa. Y recuerden sintonizarnos la próxima semana a la misma hora por este mismo espacio, donde abordaremos muchos temas importantes para sus vidas. Pasen un feliz jueves.
Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Servicios sin fronteras. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral. Francamente, el país que nos merecemos necesita trabajadoras empoderadas. Trabajadoras informadas que conozcamos las leyes y nuestros derechos para actuar y defenderlos. Nos merecemos.